prosperidad donde quiera que se encuentre. Pero el mensaje que queremos transmitirle en este momento, y pienso que es lo más importante, es que van a recuperar las banderas, los símbolos de su partido, una vez recuperemos la democracia. Por esa razón es importante que unamos esfuerzos para presionar y consigar todas las fuerzas posibles para hacer factible la liberación de Venezuela y la recuperación de su torna política en el menor tiempo posible.
Más noticias en una hora.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos como siempre. Muchísimas gracias por la sintonía. La primer página de hoy en la tertulia. La organización no gubernamental Prisoner Defenders acusa al gobierno cubano de cercenar la libertad en Internet. Recogemos la nota de 14 y medio. Hablando de Cuba, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo fueron detenidos cuando intentaban entregar una denuncia contra la violencia policial. Y hablando de Cuba, hay dos senadores republicanos que han presentado legislación para detener el flujo de dinero al régimen de La Habana.
Sí, señor, son las noticias que tenemos para ustedes hoy en tertulia. La vamos a analizar. Tenemos hoy, bueno, considero yo un panel de lujo, ¿no? Tenemos a Jorge Olivera, periodista independiente, y además nuestro participante asiduo en este programa, sobre todo los miércoles, Reinaldo Escobar. Reinaldo Escobar, como todos conocen, es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Así que con los dos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Olivera, saludos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra La Habana hoy?
Bueno, saludos. Bueno, un día más que muy normal dentro de la normalidad, ¿no? Sí. En las colas, ya tú sabes, lo mismo de siempre y lo que nos falta, que es lo peor de todo, la peor noticia de todas. Sí, bueno, sí. Por lo demás, bueno, un saludo para ustedes, para mi colega Reinaldo Escobar y para todos los radioyentes.
Eso es un eufemismo, ¿no? La nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad, no. No hay nada nuevo y nada normal. Es la anormalidad en que estamos viviendo. Pero bueno, el mundo, y no es un problema de Cuba, el mundo entero está metido en ese eufemismo de la nueva normalidad. No, la anormalidad que estamos viviendo, a mí me gusta ser directo.
Es regresar a donde estábamos.
No, y sí, ya no estamos regresando jamás. Reinaldo Escobar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, muy bien, un placer compartir con el amigo Olivera, le mando un saludo a él y a su esposa, que es una persona que admiro muchísimo. Creo que lo de la normalidad hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de eso, no voy a decir que te acusen de usar un lenguaje incorrecto, que estás hablando de las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Porque la normalidad, cuidado como lo dicen.
También, es verdad, increíble, ya no sabemos si podemos hablar o no. Pero bueno,
en España le dicen desescalada.
La desescalada, la
normalidad. Está muy bien, es verdad.
La nueva normalidad, en España le dijeron el confinamiento. Uh-huh. Bueno, vamos a las noticias.
¿Y la cuarentena de 3 meses?
No, la cuarentena de 2 semanas. Es una cuarentena, pero de 15 días, no es una cuarentena. Esto se está volviendo loco por todos lados.
No, eso es lo que va dejando.
Vamos, el virus nos ha afectado a todos ya.
Bueno, el gobierno de La Habana ha ejecutado 500 de 1000 procesos entre amenazas, sanciones para cercenar la libertad de expresión en Cuba en el ámbito de Internet, según denunció desde Madrid en un acto online la organización Prisoner Defenders, que ha elevado una denuncia en Naciones Unidas para protestar por lo que considera una normalización legislativa de la represión. La ONG con sede en España presentó esta denuncia completa en una rueda de prensa en la que su presidente Javier Larrondo ha presentado documentación demostrando de 33 casos de personas del ámbito de la oposición, del periodismo, del activismo, y citando que estuvieron presentes también algunos de los afectados por el decreto ley 370, esta legislación aprobada en 2019, con la que el gobierno está intentando acallar las voces de quienes se enfrentan al régimen en el único reducto de libertad con el que cuentan antes. Bueno, o contaban antes en realidad, sí, Internet. Así lo ha reivindicado en directo desde La Habana la periodista de Cubané, Camila Acosta, que estaba entre los participantes junto al artista Mauri Pacheco y los exprisioneros de conciencia Iván Hernández Carrillo y José Daniel Ferrer en una de sus pocas frecuentes apariciones desde que fue puesto en libertad. Además, desde su exilio en Estados Unidos habló el pastor Mario Félix Leonardo.
Sí, señor. Bueno, lo cierto es que la 370 ha otra denuncia más. No es la primera que se hace, pero esta se hace a estos niveles. Contigo comienzo, Jorge Olivera. Un decreto ley o la ley Mordaza, como le llaman, le han puesto muchísimos nombres, pero lo cierto es que es el control de la información en el Internet. Algo que le faltaba al gobierno cubano y lo completó con la 370. Jorge Olivera.
De acuerdo a la naturaleza del régimen, era esperado, ¿no?, que tomara este tipo de, que impusiera este tipo de decreto ley para evitar este resquicio de libertad, perdón, que se había abierto a través de las redes sociales. Como esto hay un antecedente mucho más atrás, que fue la ley 88, en la que fui yo sancionado, y fue aprobada en la final, al principio de la década de los 90, si no mal no recuerdo, o a finales de la
final
ley
del 80
del siglo pasado. Efectivamente. Y bueno, como esta sigue en la antecede la 349, la ley de cine, en fin, eso era esperado dentro de un régimen, decía, con estas características, y lamentablemente se viene aplicando de una manera continua. Hay personas incluso que le ha tocado dos veces ser penalizado con este decreto ley. Lamentablemente, esto es un recurso que va a seguir implementándose más allá, yo creo, que de las denuncias como esta que ha hecho Prisoner Defenders. Y lo que por esta causa, aunque se siga aplicando, yo creo que es menester que continuar aprovechando cada foro para poner en perspectiva todo este abuso contra las libertades ciudadanas. Yo puedo hablar con propiedad porque mi esposa fue la segunda persona a la que fue aplicada este decreto, un decreto arbitrario, además una pena pecuniaria realmente astronómica, solamente para las condiciones de este país, con salarios realmente que son no llegan a $20 mensuales, pues hay que pagar $120, una cifra de alrededor de $3,000 moneda nacional. Pero bueno, me parece muy bien este recurso de Prisoner's Defenders y esto va a tener su réplica. Ojalá, no voy a perder todas las esperanzas de que esto tenga algún impacto hacia adentro de la isla y por lo menos detenga este continuo abuso, esta continua y arbitraria aplicación de la ley 370.
Señor, contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, sí, yo quería precisar, me alegro que lo haya dicho el poeta del lado de allá, que la ley 88 fue la que se ganó, primero que todo, el justo apelativo de la ley Mordaza. Esa es la razón por la cual muchas personas han bautizado este decreto ley 370 como el flagelo, o la ley flagelo, o incluso otros nombres, pero bueno, quiero decir que no debemos arrebatarle el justo nombre de ley Mordaza a la ley 88, que es mil veces más represiva que este decreto ley, porque va directamente a castigar a que yo no puedo ni siquiera darle una entrevista a una revista extranjera, ¿no? Vaya, realmente es mucho peor. Y se ha aplicado una sola vez, que se recuerde, que fue cuando la Primavera Negra del 2003, donde 75 opositores, dentro de ellos 25 periodistas independientes, fueron sancionados a larga pena. Todo el mundo conoce la historia. Olivera fue una de las víctimas de esta ola represiva. Pero ahora ellos han matizado este asunto y no son tan evidentes en su descripción, porque solamente se refieren a cuando la persona hace algo en contra de los intereses sociales o calumnia. Es decir, usan una terminología menos, yo diría menos estalinista incluso, que la ley 88. Pero cometen algunos errores, porque se refiere a cuando la persona hace eso en los medios, en las redes públicas. Pero ahí está el error. Facebook no es una red pública, es una red privada. Y de alguna manera, cuando ellos están legislando sobre lo que uno hace en estos entornos, pues están incurriendo en una cosa que a ellos les molesta mucho, que es el carácter extraterritorial de la ley. ¿Por qué? Porque ellos tuvieran entre comillas, que hubieran derecho a sancionar a una persona que hace eso, si lo hiciera por Radio Raló, o lo hiciera por la Televisión Nacional, o lo hiciera en un medio público. Pero es que eso no son medios públicos, eso está en el éter, eso es aplicación extraterritorial de una ley. Por otra parte, la represión en Internet no se reduce solamente a esta ley, sino que tiene además otras aristas, como son los conocidos bloqueos de medios informativos y la existencia de un ejército de hackers, de personas que están, lo que en sentido humorístico hemos bautizado como las ciberclavias, que de una manera permanente se dedican a desacreditar, a insultar y a decir horrores sobre las personas que están en la oposición. Tan es así que la propia ley 370 se le pudiera aplicar a estas personas que desde las instituciones calumnian a las personas que tienen una opinión diferente, usan escarnio, usan insultos de carácter sexista, de carácter homofóbico, de carácter racista contra las personas que se pronuncian en contra de la ideología del régimen. De manera que los primeros que habría que sancionar si se fuera a aplicar la ley serían esas personas. Así que así van las cosas del lado de acá.
Increíble. Buen análisis, Reinaldo. Muy bueno.
Hablando precisamente de la 370, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo fueron detenidos cuando se dirigían a entregar una denuncia contra la violencia policial, según confirmaron a Diario de Cuba fuentes cercanas a Otero. Amanezco sitiado por la policía política. Intentaré entregar mi denuncia por los maltratos policíacos que sufrimos la historiadora del arte Ana Melis Ramos González, el músico Michael Osorbo y yo el pasado jueves. Veremos qué pasa hoy, escribió el artista en Facebook y publicó un video en el que se observaba una patrulla policial en los bajos de su casa. En la medianoche del martes, Claudia Jean-Louis anunció la desaparición del músico Michael Osorbo, quien se disponía a presentar junto a Luis Manuel la denuncia en la policía por los golpes recibidos la noche del viernes. Por otra parte, la artista Camila Lobón informó que mientras conversaba con la curadora Ana Melis Ramos, quien transitaba por la vía pública por motivos personales, esta colgó el teléfono luego de decirle que estaba siendo interceptada por la seguridad del Estado. Y el Movimiento San Isidro pues publicó en las redes sociales una declaración oficial contra la violencia policial en la que denuncia el aumento de la represión por parte de fuerzas del orden cubana, amparándose en la excepcionalidad sanitaria.
Quiero, no sé si Reinaldo Escobar tiene los últimos detalles. Lo cierto es que yo creo que la noticia en sentido general, más que el detalle, es la persecución constante contra estas personas, contra estos jóvenes, que en definitiva lo que hacen es, han trasladado un poco su protesta a la vía pública, lo han hecho, lo acostumbran a hacer, y bueno, pues tienen una persecución, un gardeo, como se dice en deporte, muy seguido, muy personal, diría yo. Reinaldo, comienzo contigo en esta ocasión. No sé si tienes alguna actualización de cómo van estos hechos.
No, hemos estado tratando de tener alguna noticia más reciente. Lamentablemente no ha sido posible porque muchos de los teléfonos de los implicados, como pues es de suponerse, están bloqueados. Así que estoy esperando que alguien que está cerca de ellos nos dé alguna idea, pero yo por lo menos debe haber ya una actualización, pero no la tengo. Sí, decir que en esta ocasión estas personas fueron, no sé qué término usar, si decir detenidos, secuestrados, abducidos,
retenidos
por personas de la policía política, no porque estuvieran haciendo una acción pública, no porque hubieran salido a la calle con un letrero, con una bandera, que estuvieran gritando algo en una esquina, sino cuando iban a ejercer un derecho que establece la propia Constitución de la República aprobada el año pasado. Creo que fue el año pasado, ¿no? Sí, bueno, que esta constitución, que tengo que decir la palabra constitución, aunque me pese, porque realmente cada vez que digo constitución me salen al paso algunas personas y dicen, eso no es una constitución, eso es una arbitraria. Bueno, pero es que se llama constitución. Así que para que me entiendan de lo que estoy hablando de ese documento que lleva el nombre de Constitución de la República de Cuba y que es la que está vigente en este país. Y allí en ese texto se reconoce el derecho de las personas, de los ciudadanos, de presentar quejas a las autoridades. De manera que estos artistas estaban ejerciendo un derecho que es ir a una entidad del Estado a presentar una queja porque entendieron que habían sido maltratados por esa institución. Si tenían la razón o no tenían la razón, eso es totalmente indiferente. Ellos tienen el derecho a presentar la queja. Pueden estar equivocados, pueden estar en lo cierto. Ese no es el problema. El problema es que no se les permite presentar la queja. Y eso es de un nivel de arbitrariedad tremendo. Incluso sabemos, por ejemplo, que hay una carta que está circulando donde se está protestando por todos estos abusos de la libertad de expresión, y ya la policía política ha ido a visitar a personas que están que han firmado la carta para decirle que eso tiene consecuencias, que eso no se puede hacer. Así que, nada, que realmente llega un momento en el que llevan a las personas a tener que elegir otros métodos, que realmente va a ser muy lamentable que esa elección tenga que recurrirse a ellos.
Bueno, en las redes sociales, hablando de ello, Alcántara, Luis Manuel Otero Alcántara, y se hace el mismo una foto, un selfie, como se llama, y
sí,
lo publica en su cuenta de Facebook. Bueno, pues estoy camino a denunciar los abusos. Esa es la última fotografía que puso en su cuenta. O sea, esperemos que pueda poner algo más allá. Y bueno, San Isidro, de verdad que mantiene una campaña grande por la violencia, contra la violencia policial. Contigo, Olivera, Jorge Olivera.
Bueno, lo último que leí en las redes fue que la curadora de arte, Ana Melis, había sido liberada. Uh-huh. No así Luis Manuel y Michael Castillo, conocido como Michael Osorno, el rapero, fue detenido ayer, como se sabe, y ambos no se saben, valga la redundancia, no se sabe el sitio donde se encuentran en estos momentos. Realmente, como apuntaba Reinaldo, una arbitrariedad más, una violación flagrante y lamentablemente sistemática de la Constitución, lo que ellos llaman Constitución, la Carta Magna, que debería ser respetada por los mismos que la aprobaron. Pero desafortunadamente no va a ser así. Esto solamente es una añadidura más dentro de el corolario de arbitrariedades que cometen a diario la policía política y sus seguidores y la gente y sus cómplices. Esto realmente es penoso, que no haya espacios jurídicos, espacios de alguno de amparo contra estas acechanzas de estas personas. Y no tanto, no tan solo a nivel nacional, sino internacional. Yo creo que hay una tibia posición de la mayoría de las democracias en el mundo entero. No hay un pronunciamiento público enérgico firme que cuestione y condene, denuncie de alguna manera esta ola de arbitrariedad. Es un desamparo total y realmente es lamentable que no tengamos apenas herramientas, a no ser las redes sociales, ahora coartadas, como veníamos hablando en la anterior intervención respecto al decreto 370 y otros que tendrán bajo la manga. Pero yo creo que ese es hora de que el mundo de alguna manera despierte, el mundo democrático, si de verdad están interesados en la situación existente en el tema de las libertades públicas, civiles, sociales, políticas, derechos económicos, culturales, que realmente hace más de 60 años, de los cuales no podemos disfrutar varias generaciones de cubanos.
Las noticias como son.
Y como adelantábamos, los senadores Ted Cruz, Reid Scott y Marco Rubio han presentado el proyecto de ley de detener las ganancias del régimen cubano, el cual requerirá al Departamento de Estado publicar la lista de países que tienen contrato con el régimen cubano para su programa de misiones médicas y que considere esto como un factor en la clasificación del país en el reporte anual de trata de personas del Departamento de Estado. El régimen cubano gana aproximadamente 7 mil millones anuales de dólares exportando sus servicios profesionales, incluidas estas llamadas misiones médicas. Este programa es una de las mayores fuentes de ingreso de la dictadura cubana, pero rara vez, si alguna, le pagan un salario digno a los profesionales de la salud, a quienes obligan a trabajar en el extranjero confiscando sus pasaportes, vigilándolos y sometiéndolos a condiciones de vida deficientes. Actualmente, dice así esta información, hay alrededor de 50.000 médicos cubanos trabajando en 67 países. Cuba está utilizando la pandemia del COVID para explotar a sus propios profesionales de la salud con fines de lucro, mientras la isla necesita desesperadamente medicina, equipo médico, profesionales de la salud, en fin.
Sí, señor. Bueno, pues nada, esta es lo que han propuesto estos senadores y vamos a escuchar la opinión de Reinaldo Escobar.
Bueno, yo siempre tengo la tendencia a mirar con cierta distancia cualquier tipo de decisión legislativa o de cualquier naturaleza que se realice en otro gobierno con relación con Cuba. Es decir, puedo mirarlo con simpatía, puedo mirarlo con asombro, pero realmente yo me molesta y me duele muchísimo que cualquier otro país sea el que tenga que estar tomando medidas en relación con nuestro país para tratar de resolver los problemas que tenemos nosotros. Ojalá nosotros tuviéramos los derechos que señalaba ahorita Olivera para poder mover las cosas dentro de Cuba. Ojalá que el sindicato de la salud fuera un sindicato real y pudiera reclamar los derechos laborales del personal médico, que no solo doctores, ahí hay todo tipo de especialidad médica. Y si eso existiera, bueno, pues no fuera necesario que senadores, gobernadores o políticos de otras partes del mundo tuvieran que ejercer este tipo de presión para salvar esta situación. Yo sí quiero aclarar una cosa. Realmente la mayor parte, y voy a decir la mayor parte porque no los conozco a todos, la mayor parte del personal médico que va a cumplir estas misiones no es obligado a ir. Al contrario, la cosa más dura que tiene esto es que a pesar de las difíciles condiciones en las que se enfrentan y a pesar del extremo grado de explotación a que son sometidos, pues son muchos las personas del personal de salud que, para decirlo del mejor cubano, se fajan por ir a cumplir estas misiones. Lo cual denota el enorme grado de miseria en la que viven los cubanos, denota la tremenda dependencia que tienen los profesionales cubanos de tener que aceptar un contrato leonino de esta naturaleza con la única esperanza de poder respirar un poco el aire fuera de la isla y con la ilusión de que puedan traer alguna pacotilla, como decimos aquí, alguna cosa que se pueda comprar y que puedan entrar luego al país. Eso es lo más triste de todo, porque no se trata de que estos médicos nadie les ponga una pistola en la cabeza, y nadie los amenaza, que yo sepa, puede ser que haya algún caso, pero los casos que yo conozco se entusiasman con ir a pesar de la triste situación en la que padecen bajo estas circunstancias.
Por Dios, sí, nosotros una vez entrevistamos a un médico y que nos dijo en este programa que habían jovencitos que querían estudiar medicina para en un futuro, a los 5 años, después de 5, 6, 7 años después de graduarse, ver si podían coger una misión al extranjero. Increíble.
Uh-huh. Así ha sido siempre.
Increíble. O sea, que a pesar de lo que le pagan, en lo poco que le pagan, viven mejor que los que se quedan en Cuba.
No, y otros que tratan de, en la lista, pues, que lo suba un poquito más para poderse largar pronto a la misión.
Jorge Olivera.
Bueno, realmente es lamentable, ¿no?, todo esto que está sucediendo, y también esta es una manera positiva de poner en perspectiva, ¿no?, una vez más esta problemática de la explotación al personal médico que presta servicios en más de 60 países. Pero hay una cuestión fundamental que me parece oportuno señalizar, y es que hay dos organizaciones que es la que rigen toda desde el punto de vista internacional, que es la Organización Panamericana de la Salud y más arriba la Organización Mundial de la Salud, con un estatus más elevado, en las Naciones Unidas, que atiende estos casos, y luego mantiene en silencio o omite todas estas cosas. Y entonces si estas organizaciones, que deberían de algún modo señalizar y evitar esta explotación flagrante y también sistemática de este personal, que se queda callada, entonces el asunto pasa como que algo, una aceptación de todo el personal que sale para allá, no solamente de dinero, sino que están obligados a proclamar un discurso altruista, solidario, donde no necesitan dinero, y entonces todas estas cosas forman parte de un rejuego realmente que termina fortaleciendo el círculo vicioso de esta, y que no es la única explotación que han sufrido a lo largo de tanto tiempo muchos trabajadores cubanos.
Seguro, no, y por cierto, tú hablabas de la Organización Panamericana de la Salud, y una de las notas que tenemos por acá en nuestro buró, que no hay tiempo para analizarla ni discutirla, es que la directora de esta organización, Carissa Etten, pues defendió el trabajo de los médicos cubanos en Brasil. Esto es en respuesta cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó el trabajo de los médicos cubanos, cómo se les robaba el dinero en Brasil. Pues la directora de la OPS salió a defenderlos precisamente por su trabajo y su integración a la comunidad en Brasil.
Muy bien, muchísimas gracias, Reinaldo Escobar, también allá en La Habana. Ha estado con nosotros Jorge Olivera. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, rezo muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo, @gmail.com. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí, en las noticias como son, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las exportaciones petroleras de Venezuela cayeron casi un 28% en la primera mitad de junio. Esto en camino a su nivel más bajo en más de 70 años, debido a que los propietarios y operadores comerciales de tanqueros están suspendiendo contratos para transportar el crudo del país, según documentos y datos vistos por la agencia de noticias Reuters.
Vamos a hablar de Venezuela en sentido general, pero vamos a comenzar por aquí, porque la pregunta sería a nuestros invitados, que ya los voy a presentar, si realmente está funcionando las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Y esto unido a la inefectividad o a la falta de operación del gobierno con respecto al sector energético, yo creo que hace pues una combinación que es explosiva en sentido general hablando. Y me acompañan pues Edgar Quijano, un exfuncionario de PDVSA, exiliado político, y también alguien que viene de una familia petrolera, que viene de una familia conocedora de todas estas cuestiones energéticas dentro de Venezuela y que actualmente, fue exdirector de Citgo y actualmente es el comisionado para la gestión y recuperación de activos del gobierno interino de Venezuela de Juan Guaidó. Me refiero al señor Javier Troconi. Con ellos dos vamos a analizar el tema.
Bienvenidos al programa, Troconi. Empecemos por usted. Sin duda, Venezuela va cuesta abajo desde hace ya mucho tiempo, pero cuando se ve que las exportaciones petroleras se desploman a estos niveles, ¿qué respuesta usted le da?
Bueno, el tema petrolero, el tema del deterioro de las instalaciones de petroleras de Venezuela, valga la redundancia, es que hace mucho tiempo nosotros, pues yo que he sido testigo de eso, vemos que el tema del deterioro de toda la infraestructura petrolera desde los campos hasta la refinería es una cosa desastrosa. En Venezuela, sobre todo en José, el criogénico de José, que yo lo conozco desde que eso arrancó en los 90, es algo que era un campo ejemplarizante. Ellos eran unas instalaciones de primera línea y del 2007 en adelante, cuando tomó control de todo eso PDVSA, aquello se vino en picada hacia abajo. Vimos cómo se deterioran desde las plantas, nunca más le hicieron las paradas de planta, las hacían por mitad. No terminaban, no culminaban porque pues ya estaban en decadencia y necesitaban acelerar como fuera posible. Lo peor del caso es que el costo de mantenimiento era superior a lo que era anteriormente, o sea que el grado de corrupción era palpable. Entonces, bueno, todo aquello fue configurando el escenario que estamos viendo hoy en día. Uh-huh. Unido a que las sanciones, desde mi punto de vista, sí han hecho muchísimo. Si no fuese por las sanciones, yo creo que estarían en unas condiciones muy favorables para el régimen hoy en día. Entonces, yo creo que sí, se han hecho mucho efecto.
Le paso la pregunta al señor Quijano, a Edgar Quijano. Por supuesto, lo saludamos primero. Y señor Quijano, la pregunta mía es esa, porque muchas veces nos olvidamos, tratamos de culpar solamente a la inefectividad de los gobiernos en las operaciones, que en este caso es realmente inefectivo, en el caso de Venezuela, en eso están de acuerdo todos los analistas. Pero además de eso, las sanciones sí están funcionando, sobre todo cuando vemos que hay armadores que tienen mucho temor y se niegan a transportar petróleo desde o hacia Venezuela.
Bueno, en primer lugar, muchos saludos a ustedes y también a todos los oyentes de Las Noticias Como Son. Especial saludo también a Javier, que estamos compartiendo esta tribuna y que de alguna forma luchamos en la misma dirección, el mismo objetivo. Cuando trabajé en la industria petrolera, que ingresé en el mes de septiembre del año 1987, eso es un espejismo a lo que hoy día vive no solamente la industria petrolera en todos sus campos petroleros, sino también el país en general. En efecto, la situación comenzó, en primer término, con, recordemos, el despido de más de 20.000 trabajadores petroleros. Ahí hubo un know-how, ahí comenzó el descalabro real. Lo que pasa es que los efectos sobre una industria de la magnitud de petróleo de Venezuela se ven, por supuesto, en el mediano y largo plazo, como ya luego de 20 años. Y la única corrección que les voy a pedir a ustedes es que no se refieran a esa dictadura de Nicolás Maduro como un gobierno, a esa tiranía que hoy en día no le importa, lo cual es una ventaja para ellos, el efecto de no importarle lo que le suceda al pueblo venezolano y simplemente utilizar el mote de las sanciones para culpabilizar a otras latitudes, en este caso a la efectiva política de presión por parte de la administración Trump, en donde el Estado mafioso de Nicolás Maduro obviamente ha obligado a los dueños de los tanqueros a retirarse de Venezuela, y eso ha provocado que los tanques de almacenamiento, los pocos que están funcionando, lleguen a su máxima capacidad y por eso obligue a esta dictadura a cerrar la producción de petróleo. Y es por eso que hemos visto sostenidamente que, a pesar de que en los últimos meses han venido utilizando los destinos de la India, España, Cuba e incluso un alto porcentaje a destinos desconocidos, los sigue llevando a una situación obviamente crítica, por debajo de los 500.000 barriles de producción mensuales, cosa que en el pasado ni siquiera en una película de terror hubiéramos podido pensar cuando yo trabajé en la industria petrolera, y para el año en el cual fui despedido por Hugo Chávez por televisión, el mes de diciembre del año 2002, cuando el paro cívico nacional, la producción estaba en 3.450.000, o sea que han perdido 3 millones por día de capacidad de producción en Venezuela, y no es producto solamente de la ineptitud, es producto obviamente de, prácticamente se podría denominar con una frase muy sencilla, se llama traición a la patria, porque no solamente es regalar el crudo venezolano, sino es inutilizar la capacidad de producción y comprometer el futuro de los hijos de Venezuela, que ven hoy en día mermada la posibilidad de encontrar un futuro digno en el país.
Quijano, el precio, hemos visto, el precio del petróleo ha caído en las últimas semanas, y quería también hablar un poco sobre esto. Esa caída, ¿cómo ha impactado las cuentas de Maduro?
Bueno, por un lado, el crudo referente venezolano, el crudo Merey, está un promedio de este año de $27 por barril, sufrió su caída más abrupta en el mes de abril, que estuvo rondando los $7, este mes de mayo cerró en $16.30 dólares por barril, pero como te digo, el promedio del año 2020 es $27 por barril, lo cual obviamente es un precio referencial que no ayuda en nada a las arcas venezolanas, porque sabemos que a raíz, como explicaba también Javier, los costos de mantenimiento, ya no solamente el correctivo, sino el preventivo que se dejó de hacer hace muchísimo tiempo, ha llevado a que los costos de producción sean muy elevados, y ni siquiera con la ayuda de las empresas transnacionales, como el caso de Chevron en los campos de Petropiar y Petroboscán en el oriente y el occidente del país, permiten que con la inyección de dinero que estas compañías hacían en esos campos
puedan realmente tener una producción que les permita utilizar al petróleo como fuente interna. Por eso, que a pesar de este, por ejemplo, la llegada de la gasolina iraní le produjo a Maduro alrededor cerca, no llegó, pero cerca del billón de dólares. Recordemos que para llenar un tanque de gasolina en Venezuela estamos hablando de 30, 40 dólares, cuando anteriormente con menos de 5 centavos llenabas un tanque. Uh-huh. Ahora tienes que pagar 30 o 40 dólares, pero también debemos recordar que las remesas que entran al país, la venta del oro, prácticamente, por ejemplo, esa gasolina iraní fue pagada con toneladas de oro venezolano y han tenido que utilizar, ni hablemos del narcotráfico, porque todos sabemos que Venezuela es un narcoestado, señalado no solamente por las agencias de los Estados Unidos, sino reconocido, por ejemplo, todos los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, le dan ese respaldo y reconocen que en Venezuela había una narcodictadura.
Claro, bueno, la detención de Alex Saab es justamente en un viaje hacia Irán, en medio de todo esto, y se cree que por supuesto iba a hablar de los negocios del oro, así que por eso es que el señor Quijano apunta esto. Pero bueno, no nos vamos a desviar a este tema, me quiero quedar en el tema energético y después vamos a hablar un poco de la realidad nacional también. Javier Trocconi, usted conoce muy bien Citgo, y para muchos que de nuestros oyentes, muchas veces uno piensa que Citgo sigue siendo la gran mina de oro de Venezuela, de Nicolás Maduro y su entorno. Realmente, hoy por hoy, ¿cuál es la relación PDVSA-Citgo y participa el grupo de Nicolás Maduro, participa justamente de esas ganancias de lo que es Citgo en Estados Unidos? Ese tema me parece interesante para que los oyentes estén claros también de, o sea, hasta dónde puede llegar Maduro.
No, el régimen de Maduro no participa en lo absoluto en nada que tenga que ver con Citgo. Citgo, la PDVSA que dirige Citgo es la PDVSA ad hoc del gobierno designado por la Asamblea Nacional y el gobierno interino de Juan Guaidó. Esa es la realidad. La dictadura no tiene absolutamente ninguna injerencia sobre Citgo hoy en día. Hemos tenido, mira, bueno, en Citgo se manejan varios escenarios. Uno de los escenarios principales que están allí es que una empresa que estaba durante 20 años en control de la dictadura, el control del chavismo. O sea, la realidad, ellos hicieron desmanes allá adentro. Entonces, eso, si se quiere, es una herencia dañada que se ha recibido en el gobierno interino y se han tenido que hacer mil y una estrategia para poderla mantener, para no perderla, porque hoy en día vemos esos juicios que hay, como el caso de Cristalex y muchos más, que bueno, no tienen un buen panorama, pero es algo heredado. Es una cuestión de que cuando nosotros llegamos allí, nos conseguimos que aquello estaba patas arriba, vulgarmente hablando, y se ha tenido que hacer magia para poder tratar de enderezarla. Los cambios internos no han sido fáciles. Se han conseguido que de pronto hay muchos involucrados en cosas, en investigaciones y todo este tema interno que no se puede cambiar de la noche a la mañana porque es un tema bastante, bastante complejo. Entonces, de tal manera de que el pueblo venezolano tiene una se le crea una falsa matriz de opinión, porque bueno, hay muchas críticas, muchas veces esas críticas vienen de comentarios. Yo no me atrevería a decir que son malintencionados, pero sí con falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento hace que se emitan opiniones que realmente son totalmente contrarias a la realidad. Allí hemos visto, por ejemplo, ahora lo que tenemos de la Corte Suprema, que devuelve al Tribunal Inmediato una decisión de Cristalex, de que Cristalex pueda cobrarse con la venta de las acciones de Citgo la deuda que contrajo en su momento el gobierno de Maduro. Creo que en ese momento eran gobierno todavía, no se habían quitado la careta, mejor dicho, de dictadores. Entonces, toda esta herencia, mira, se está trabajando con arduamente con lo que se puede defender para no perderla, pero el caso de Citgo es bastante, bastante complejo, bastante complicado. Hay muchas cosas que están allí, además del Departamento de Justicia tiene injerencia allí de Estados Unidos y están bajo investigaciones y por eso hay muchas digamos, temas que no se pueden sacar a la luz pública. Muchas veces recibimos críticas o quejas de que la ciudadanía necesita conocer temas, pero bueno, hay temas sensibles allí que están en corte, temas que están en casos que no se pueden ventilar. Ese es el panorama.
Claro, Quijano, las sanciones de Estados Unidos sin duda han obligado a depender de intermediarios a Maduro, ¿no? Intermediarios que exigen sin duda descuento por la venta y compra del producto.
Y por el peligro que es llevar un barco a Venezuela.
¿Qué implica este nuevo esquema que hay en estos momentos en Venezuela de compra-venta de gasolina? Esto pudiera continuar, que también hago punto y seguido. Se dijo de que estaban enviando ese tipo de gasolina a La Habana, es decir, triangulando todo esto.
Un barco, la información es que hay un barco que se descargó en Venezuela y cargó para
Por muchas sanciones para no se detiene eso.
Debemos recordar lo siguiente, las sanciones no son completamente, o sea, 100% efectivas. Claro. Por ejemplo, recordemos que los tanqueros que venían de Irán son propiedad del Estado en Irán, o sea, son propios. Esos barcos no escapan de las sanciones que ya Irán tiene como nación, pero al régimen iraní no le importa, porque si ya estamos sancionados por la administración del presidente Trump, como diríamos en términos criollos, que es una raya más para un tigre. Distinto es el caso de los tanqueros y las navieras privadas que hacen vida común con el comercio internacional, que sí se ven afectadas. Extraña noticia me vi yo en el día de hoy que en México sería dispuesto también a vender gasolina a Venezuela, cuando sabemos que en México sí estaría bajo las sanciones del gobierno de los Estados Unidos. Otros tanqueros, por ejemplo, cuando triangulaban con los tanqueros rusos, también debemos recordar que Rusia también está en algún aspecto bajo sanciones. O sea, que las sanciones son efectivas para aquellos casos de navieras que hacen luego comercio con los Estados Unidos y obviamente sí les afecta. No es el caso de Irán, no es el caso de Rusia y no ha sido el caso de Cuba, que durante más de 60 años han evadido sanciones de las que se impusieron en su oportunidad y son unos magos y unos artistas de la evasión y obviamente ese legado se lo han dado al régimen dictatorial y tiránico de Nicolás Maduro.
Claro, de todas maneras, usted decía Cuba, para ponerle un ejemplo, y es algo que ha estado en las noticias últimamente, el gobierno de Estados Unidos acaba de sancionar a una firma cubana que es Fincimex, que es la financiera de Cimex, es el brazo financiero de los militares cubanos. Y sin embargo, cuando uno se pone a leer la historia, esta compañía surgió en Panamá en la década del 80 con la única misión de romper el embargo estadounidense. Después fue creciendo y llegó a ser el brazo económico de los militares cubanos. Así es como funcionan, a través de empresas fantasmas, empresas de otros nombres, empresas en otros países. Así es como funciona. ¿Es el caso de Venezuela? ¿Se ha detectado eso, Javier Troconi? Traje a colisión el caso de Cuba, porque es que son casi que papel y carbón, ¿no? Papel y carbón. ¿Se ha detectado que el gobierno de Nicolás Maduro está, a través de empresas fantasmas, tratando de mover economía fuera del país, romper sanciones fuera del país? Troconi, ¿se conoce algo al respecto?
No tenemos información ahorita de eso, pero no tenemos la menor duda de que ellos están utilizando cualquier artimaña para poder evadir sanción. Lo que pasa es que el caso de Cuba y de Venezuela, aunque Cuba era el maestro, yo pienso que son condiciones muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Son dos espacios en el tiempo totalmente distintos. Que bueno, que Cuba llegó hasta donde llegó precisamente por eso, muy diferente ahora, ¿no? Incluso hasta el gobierno de Venezuela se le dificulta hasta para pagar. La única manera que ellos pueden pagar es que sea como lo hizo Irán. Mandan un avión hasta allá y ellos entregan oro o de cualquier otra manera. Pero por el tema bancario yo creo que es casi imposible que ellos puedan violar sanciones hoy en día.
Bueno, me permito agregarle al comentario de Javier lo siguiente, de allí la importancia de la detención de Saab y el seguimiento que el FBI estaba haciendo sobre este personaje, porque justamente Julio Borges, por cierto, también afectado por la medida del supuesto Tribunal de Justicia de Venezuela, de quitarle el nombre y las y el partido a Primero Justicia, hace un recuento de las acusaciones que caen sobre este señor Saab, tanto en Estados Unidos como en Colombia, y justamente habla de lavado de activos, el concierto para delinquir, la estafa agravada, y de allí que la Cancillería cubana y la Cancillería rusa en Cabo Verde han estado muy activos y están en este momento muy activos, porque la presencia de Saab en el régimen de Nicolás Maduro es vital. Por sus manos pasan más del 80% de las transacciones comerciales, todo el tema de los alimentos, el programa este de los CLAP, etcétera, etcétera. Prácticamente, además de descubrir dejarnos ver, tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista mediático, lo que ocurre en Venezuela, prácticamente le quebraría la columna vertebral a este régimen para poder seguir delinquiendo y actuando de espaldas a la comunidad internacional.
Además que ese señor Saab se dice que es el cerebro que hay detrás de las triangulaciones que han logrado hacer para el tema precisamente de las sanciones. Él es el inventor, el gran cerebro que hay. Bueno, y de hecho, el día pasado leía un artículo y se preguntaba, entre tantos comentarios, lo que es el nivel de confianza, el por qué una persona de este nivel se va a atrever a andar viajando, si sabe que tiene requerimiento internacional, tiene tal. Bueno, y eso viene de allí, precisamente, porque él es el cerebro. Entonces, cuando esos niveles llegan tienen que ir ellos mismos, no envían a terceras personas, no envían tal, porque son cosas tan delicadas y cosas tan tan milimétricas que ellos mismos tienen que apersonarse a eso. Eso es lo que pasa.
Es por ello que el mismo día sábado, al día siguiente de la detención de este señor Saab, el que funge como canciller Arreaza de Maduro, partió para Cabo Verde y sin embargo no le permitieron el aterrizaje porque iban a tratar de presionar conjuntamente con la Embajada de Cuba y la Cancillería rusa, que están tratando de hacer todo lo posible para, están ahora utilizando artifugios legales, que si la detención está acorde a los procedimientos legales internacionales, que no existe tratado de extradición entre Cabo Verde y los Estados Unidos, etcétera, etcétera, para tratar de enturbiar y parar y frenar la rápida extradición o expulsión de este señor Saab de Cabo Verde hacia los Estados Unidos.
De hecho, Colombia en las últimas horas también llamó a juicio a Alex Saab, porque él es un colombiano, no es un venezolano. En Estados Unidos tiene causa el pendiente. Y quería preguntarle, Troconi, ¿usted no cree que también en el aspecto este político, que sucede de todo y forma parte de la novela diaria, ¿no?, que se vive dentro y fuera de su país, de Venezuela, también está la posibilidad de que el caso de Saab termine como el Pollo Carvajal, cuando aquella vez en Aruba lo detuvieron y después no hubo extradición?
Bueno, todo, digamos que todo es posible. Yo soy optimista de que eso no ocurra, porque de verdad sería una gran oportunidad, una fuente de información muy grande la que está allí, la que se está jugando. Yo me atrevería a decir que más que la del Pollo Carvajal, porque el Pollo Carvajal fue un actor principal, pero ya hace unos años atrás, digamos la época de Chávez. Estamos hablando de la época moderna, este es 5G.
5G.
Sí, señor. Entonces, yo soy optimista de que eso no ocurra, pero bueno, las posibilidades están. Es un juego jurídico el que está allí de por medio, ¿no?
Sí, se están midiendo fuerza. Washington y Caracas están midiendo fuerza, pero bastante.
No, y no solamente, en mi opinión, no solamente Washington y Caracas, lo apuntaba Quijano, también está Rusia metido, está Cuba, porque yo creo que Saab, a diferencia del Pollo Carvajal, maneja un tipo de información totalmente distinta. El Pollo Carvajal manejaba más información de las operaciones dentro del país, y sobre todo operaciones que tenían que ver mucho con represión y cuestiones de...
No, pero el Pollo Carvajal también...
Y narcotráfico, claro. O sea, lo que es las operaciones dentro del país. Pero este hombre son relaciones internacionales, este hombre son creación de empresas fantasmas, lavado de dinero, triangulación de dinero, contratos sucios, turbios por debajo.
Pero Pollo Carvajal también tenía el listado de empresas de Hugo Chávez y posteriormente de Maduro. en el exterior, dónde están asentadas las cuentas bancarias.
Claro.
Aquí todo el mundo está enredado en este gran problema que se llama
Quijano,
Venezuela.
Le doy a Quijano para que cierre, pero la diferencia yo creo que es muy buena. Uno es 4G y el otro es 5G.
Sí, así es. Yo lo que quería solamente añadir para la audiencia y para la discusión, que obviamente está caliente y seguirá en los próximos días, es que realmente la medida de fuerzas no es entre Washington y Caracas. Caracas realmente es simplemente un operador, es realmente Moscú.
Sí.
Y te digo eso porque Rusia lo que está jugando aquí es la gran deuda que tiene el Estado venezolano con la compra de armamento y con los servicios petroleros que hay en Venezuela. Y por eso saben los rusos que Putin y con el presidente Trump que se juega es el pago de la deuda, o sea, el pago que el Estado venezolano le debe a Rusia, y no puede permitirse que esto se le voltee, porque el nuevo gobierno, a menos que las cosas estén amarradas, podría desconocer, porque recordemos que nada de esos acuerdos pasó por la Asamblea Nacional, no cuenta con la aprobación de la Asamblea Nacional para que desde el punto de vista constitucional y legal pueda ser reclamado ante un tribunal internacional. Entonces, esta medida de fuerzas es básicamente entre Washington y Moscú.
Claro, decía Moscote. Moscote es un especialista, un periodista que vivió mucho tiempo en Rusia, incluso entrevistó a Putin en un momento determinado. Decía que el día que Washington le garantice a Putin que su dinero no tiene problema en Venezuela, Maduro no dura 24 horas. Eso dijo Moscote en este programa.
Y hay analistas que dicen que cuando Rusia llegó, todo cambió en Venezuela, y lo hemos visto hasta hoy. Se decía que todo estaba encima de la mesa, pero no hemos visto qué había o qué hay encima de esa mesa. No,
hablaron hasta por debajo de la mesa.
Sí, está bien. Bueno, eso lo dijo Juan Guaidó.
Sí.
Eso lo dijo Juan Guaidó.
Ustedes han dado en el punto cierto. Rusia ha venido a darle oxígeno a esta segunda, a este refrescamiento de la postura de la dictadura de Maduro, y por eso que tratan de llegar al mes de diciembre con unas elecciones farsas para tratar de voltear el apoyo de la comunidad internacional sobre el presidente Guaidó.
No queda la menor duda.
Muchísimas gracias, Javier Trocón, y también Edgar Quijano. Muy buen programa.
Sí,
hasta
señor.
Aquí llegamos. Gracias. Mañana regresamos, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan, y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los